En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante cuando son las 3 y casi 6 minutos. Así que buenas tardes a todos, exceptuando a aquellos que nos escuchen a modo podcast. Así que buenos días a otros o buenas noches. Y estamos en directo a través de cope.es/Valencia y por supuesto la radio 92.0. Todo para hablar durante los próximos minutos hasta las 4 de la tarde del sector del transporte. Por ejemplo, va a ser protagonista en tan solo unos segundos. ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Qué pasa, está pasando con el gasoil? Nos lo hemos preguntado, llevamos meses hablando de este aspecto, dice Fenadismer, y así lo ha denunciado. Fenadismer es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que Repsol, en el primer trimestre de este año, ha obtenido unos beneficios escandalosos. 1.400 millones de euros, más del doble de lo que obtuvo en el mismo trimestre del 21, lo que ha favorecido que el valor de sus acciones en bolsa haya crecido prácticamente el 50% en lo que va de año. Detrás de estos beneficios abultados se encuentra, según Fenadismer, los márgenes de comercialización que están aplicando las petroleras en el refinado de la venta de combustibles, aprovechando el precio récord que está alcanzando. Ya saben cómo está ahora el precio, por ejemplo, del dólar. El dólar está tan solo, pues, el euro está a 1,05 dólares, es decir, un dólar 0,95 euros, para ser exactos. La verdad es que está muy cerquita todo y esto hace que el euro se esté desplomando contra el dólar. Esta debilidad del euro es un arma de doble filo. Por un lado, hace más competitivas las exportaciones europeas, pero por otro, está encareciendo las importaciones, las denominadas otras divisas, y sobre todo en dólares, divisa utilizada para casi todas las materias primas, como es el caso del petróleo, que es el que nos ocupa. ¿Qué está pasando con el euro? Pues obviamente el impacto de la guerra, aunque también se siente en Estados Unidos, es completamente diferente. Por un lado, la guerra no se está produciendo en el territorio americano, y este hecho fortalece aún más el estatus del dólar como activo refugio. Y además los inversores están buscando proteger su capital en dólares o activos denominados de esta divisa y no en euros, con lo cual está reduciendo el valor del euro y nos cuesta mucho más caro el petróleo. También hay una consecuencia principal, la economía. Hasta la fecha ha sido el encarecimiento de la energía, que les voy a contar. Hay que recordar que Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, por lo que la subida del petróleo del crudo no afecta de igual manera a la economía americana a la de Europa. En cuanto al gas, pues imagínense, la diferencia todavía es más visible. Hablaremos de este aspecto porque puede llevar a qué. Pues ya lo han recordado, ya lo están viendo a través de las redes sociales. ¿A qué? A la huelga del transporte. Si nada lo remedia, podría haber huelga del transporte el próximo 27 de junio en España. Hablamos en un ratito con Fenadismer y vemos si es posible o no esta huelga del transporte en la próxima semana. Hablaremos de Fórmula 1, Verstappen, que se lleva el triunfo en Canadá por delante de Carlos Sainz. Uy, justito estuvo ahí, pero Carlos Sainz quedó segundo. Y hablamos enseguida de motociclismo con Nacho Martín Loeches. Estará con nosotros también Santos Patón poniendo a punto nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque hace mucho calor y hay que cuidarlo, ni más ni menos. Banderazo de salida y atención, porque hablamos de motociclismo y está con nosotros Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes Vicente.
Bienvenido caballero, ¿cómo viviste el Gran Premio de Alemania? Cuéntanos.
Pues en MotoGP hay un nombre propio y es Fabio Quartararo. El campeón del mundo de MotoGP de este último año sigue postulándose como el mayor candidato a revalidar este título. Cada vez es más líder, ayer volvió a ganar en Alemania. Y bueno, hemos visto que 10 carreras, 3 victorias ha llevado el piloto francés, también 3 segundos puestos, pero sobre todo lo que también le mantiene arriba es que las demás carreras en las que no se subió al podio ha estado puntuando, es decir, en las carreras en las que la moto, pues a lo mejor esta Yamaha que cuesta un poquito más en algunos circuitos no iba del todo bien, ha minimizado daños, ha sacado buenos puntos y la verdad que con esta regularidad frente a otros pilotos que no están siendo tan regulares como Pecco Bagnaia, que ahora hablaremos de él, pues Fabio Quartararo está teniendo un campeonato que está dominando bastante. De momento parece que su único rival por el Mundial es Aleix Espargaró, que va a tener que sudar mucho si quiere pelearle de aquí a final de temporada el Mundial al piloto francés. Aleix Espargaró quedó cuarto en esta última carrera, no subió al podio, pero bueno, en estas carreras en las que la Aprilia tampoco tiene la moto para ganar, pues vemos que Aleix también está consiguiendo esa regularidad. Ahora mismo, Fabio Quartararo tiene 172 puntos, Aleix Espargaró está por detrás a 34 puntos del piloto francés, y en tercera posición tenemos a otro francés, a Johann Zarco, que ayer quedó segundo y que también está mostrándose bastante fuerte en estas últimas carreras. Tercero ayer en el podio fue Jack Miller, otro piloto de Ducati, pero de Ducati tenemos que hablar sobre todo de un piloto que hemos nombrado antes, de Pecco Bagnaia. Pecco volvió a caerse y entre caídas, mala suerte, algunos ceros, ahora mismo tenemos a Pecco sexto en el Mundial a 91 puntos de Fabio Quartararo, y eso quiere decir que ya este piloto, que era uno de los principales candidatos a llevarse el título de MotoGP, pues este año lo va a tener bastante, bastante complicado, porque 91 puntos, aunque queda mucho Mundial, es una distancia bastante abultada, sobre todo viendo que Fabio, como decíamos antes, no está fallando, que es la clave para llevarse un Mundial. Ahora, por ejemplo, Vicente, tenemos la carrera de Holanda, y mucho cuidado también con Fabio, porque el año pasado en Assen ganó Quartararo. Todavía no hemos visto a Quartararo ganar 3 victorias seguidas, así que puede ser aquí en Assen donde lo haga. Y tenemos que hablar también de que Yamaha, un dato curioso es que solo funciona con Fabio Quartararo, y es algo peligroso, porque ayer, por ejemplo, la segunda Yamaha, fue la de Franco Morbidelli, que quedó 13º, y esto pues nos recuerda un poquito a lo que está pasando en Honda. ¿Por qué? Porque en Honda llevan muchos años confiando plenamente en Marc Márquez, y hace ya varios años, nosotros lo hemos comentado en este programa, cuidado con Honda, porque al estar confiando solo en Marc Márquez, ojo si se lesiona, no va a tener pilotos para poder pelear por el Mundial, porque no tienen moto para otros pilotos, tienen una moto adaptada única y exclusivamente al pilotaje de Márquez. ¿Y qué ha pasado con Honda? Pues que Honda, después de 633 carreras consecutivas puntuando, ayer, por primera vez desde 1982, el equipo, ninguna moto de Honda en MotoGP, en la categoría reina, se llevó ni un solo punto. Así que debacle de Honda, y ojo con Yamaha, que, como vemos, está apostando todo a Fabio Quartararo, pero que en un futuro, cuidado, si Fabio Quartararo falla, veremos quién puede llevar esa Yamaha.
Por tanto, el primer ganador distinto de Honda desde 2009, tengo entendido. Se impuso Valentino Rossi en ese momento, o sea que ha sido histórica esta...
Sí, eso en Alemania, porque Alemania, claro, en Alemania también veníamos de un dominio absoluto de Marc Márquez con la Honda, y de todos estos resultados, como bien dices, de Honda, pues mira cómo está la marca japonesa.
Bueno, oye, y por cierto, en Moto2 y Moto3 se habló español por ahí, hay bastante.
Okay. Sí, se habla español, en Moto2 ayer se habla español, y se habla también mucho el Red Bull KTM Ayo, que ayer... tuvo primero y segundo a sus dos pilotos, Augusto Fernández y Pedro Acosta. Están los dos en una muy buena forma. Tercero fue Sam Lowes, cuarto Schroeter. Tuvieron una muy bonita batalla. También se habla español en los puestos siguientes, porque tenemos quinto a Fermín Aldeguer, sexto a Albert Arenas, séptimo a Alonso López, noveno a Aaron Canet, que lo hizo muy bien después de esos problemas físicos que tiene después del reciente accidente de tráfico que tuvo la semana pasada. Y bueno, en el Mundial están las cosas muy apretadas, porque el líder del Mundial, Vietti, se cayó en carrera, tiene 133 puntos, y está muy apretado todo, con Ayo Gura segundo a 8 puntos de Vietti, tercero Augusto Fernández a 12 puntos, y cuarto el valenciano Aaron Canet a solo 17. Así que entre estos cuatro pilotos veremos estas próximas carreras cómo van las cosas, porque la verdad que tenemos mucha emoción en Moto2, no solo en el campeonato, sino también en las carreras, que era algo a lo que esta categoría no nos tenía muy acostumbrados. Y la que sí nos tiene acostumbrados a ser una categoría muy emocionante, por supuesto, es Moto3, y en Moto3, sobre todo, todo se lo está llevando el Aspar Team. Ahora mismo la pelea por el Mundial es un bendito problema para Jorge Martínez Aspar, porque tiene a sus dos pilotos de Moto3 luchando por el título. A Sergio García como líder del Mundial con 166 puntos y a Izan Guevara, el jovencito de 17 años, a tan solo 7 de su compañero de equipo. Tenemos que decir que Izan ganó la carrera de Alemania y con esto pues ya lleva 5 carreras seguidas subiéndose al podio. 3 sí. victorias, 2 segundos puestos, 1 tercero. Es un piloto que, lo hemos dicho muchas veces aquí, que es muy talentoso. Recordemos que, pues por ejemplo, en competiciones de promoción como la European Talent Cup, Izan Guevara llegó y en el primer año ganó. Al año siguiente, en Moto3, en el FIMFE Repsol, llegó a Moto3 y ganó este campeonato en Moto3. Y ahora, en su segundo año en el Mundial, después de que en el primero ya se llevase victorias, pues ahora está peleando ya por el liderato, y mucho ojo con Izan, porque puede ser un rival muy, muy duro para Sergio García. Y también, por supuesto, tenemos que tener un ojo puesto en Denis Focha, que bueno, está a 51 puntos del líder, pero en Moto3 ya sabemos que es todo muy incierto, no sabemos lo que va a poder pasar con estas motos y con estos pilotos, así que este es un poquito el resumen de Alemania. Ahora llegamos esta semana
al circuito de Assen. No hay descanso.
Y no hay descanso, no hay descanso, pero luego sí que habrá un descanso largo hasta agosto, porque la carrera que teníamos en julio, la de Finlandia, se ha cancelado, así que ahora hemos tenido muchas carreras seguidas, pero después de Assen ya tendremos un poquito de vacaciones.
Será el domingo a las 2 de la tarde, ¿eh? Cuidado, porque a veces dicen, no, es que Assen es sábado. No, es domingo, va a ser domingo. A las 2 de la tarde la carrera de Assen y después un descansito, pero todo seguido, ¿eh? Hay trabajo de lo lindo todavía, ¿eh, Nacho?
Hay trabajo y mucho, y eso es bueno, sobre todo si hay motos de por medio.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias, Vicente.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida va a la Fórmula 1. Estará Víctor Seara con nosotros, David de Diego, el hombre de las 3Ds. También tendremos nuestra puesta a punto del vehículo con Santos Patón, porque el calor tremendo, y puede ser también causa el calor de accidentes de tráfico. Enseguida nos lo cuenta nuestro amigo Patón desde Montacar, pero ahora vamos a Fenadismer. Nos vamos enseguida a hablar con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, porque si nada lo remedia, la próxima semana podría haber huelga del transporte a partir del 27 de junio. Vamos a saber cómo están las cosas. Estamos en COPE.
Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en Yu.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
Nemetízate.
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
La comodidad es importante. Talleres Interpati te lleva y te trae. Talleres Interpati te deja un vehículo de cortesía. Talleres Interpati piensa en ti. Grupo Interpati.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away.
Enseguida nos adentramos en materia de seguridad vial. Con nosotros Santos Patón, Juan Barberá, el profesor Barberá también. Con las altas temperaturas que aumentan el 25% el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico. Efectos directos en el comportamiento de los conductores. Una temperatura de 35 grados en el interior del coche puede representar un riesgo similar a estar bajo los efectos de la alcoholemia, un 0,8. Son datos de FES Vial. Y calentito está no solo el ambiente, no solo la temperatura, no solo el sol que está ahí apretando fuerte, sino también aprieta fuerte el precio del gasoil. De tal forma que denuncia Fenadismer que, por ejemplo, Repsol, hacíamos antes alusión a ello, solo en el primer trimestre de este año, ha obtenido unos beneficios escandalosos de 1.400 millones de euros, más del doble de los que obtuvo en el mismo trimestre del 21, lo que ha favorecido que el valor de sus acciones en bolsa haya crecido prácticamente el 50% en lo que va de año. El precio del dólar está disparado, o sea, lo que es el contravalor, un dólar 0,95 euros, ya prácticamente está ahí, cuenta con paga, y esto está haciendo que también suba el precio de la gasolina y del gasoil. Para hablar de ello, está con nosotros un hombre de FENADISMER, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que es Juanjo Gil. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues como bien decías al principio, pues sí, una incertidumbre por cómo está evolucionando el precio del gasóleo, que parece que la escalada sigue y no tiene fin, y la verdad es que nos tiene bastante preocupados.
Se habla de huelga del transporte del 27 de junio, a partir del 27 de junio, cuando hablábamos fuera de antena y decía que te quiero como invitado hoy en el programa, a Juanjo, me decía, oye, que nosotros no somos los que convocamos, pero es verdad que leyendo vuestra nota de prensa, dice, por ello, de continuar esta escalada incontrolada y volatilidad de los precios de la gasolina, de los combustibles, los 100.000 transportistas que operan en la actualidad en España podrían verse abocados a corto plazo a un colapso total. Este es el final de tu nota de prensa, con lo cual no sé si estáis o no estáis en este aspecto.
Bueno, vamos a ver, primero por aclarar, ahora mismo es cierto que hay muchos anuncios de convocatorias de paros, hay una que corre por las redes sociales que no tiene autor conocido, que habla del 27 de junio,
sí.
Luego hay otras organizaciones que hablan del 30 de junio, es decir, que es cierto que ahora mismo hay un clima de, como decía antes, de incertidumbre y de malestar del sector por cómo está el precio del gasóleo. Sí. Por tanto, es fácil ahora mismo hacer un llamamiento a posibles movilizaciones y, bueno, pues nosotros lo que nuestras asambleas en todo momento decidan, pues será lo que hagamos, sea el 30 de junio o sea el 30 de julio o el día que sea. Es decir, no, ahora mismo no tenemos dentro de nuestro objetivo convocar un paro, pero bueno, no descartamos en función de lo que se negocie en esta semana, que entendemos que es clave con el gobierno, cuáles van a ser las ayudas económicas que a partir del 1 de julio va a poner en marcha. Hay que tener en cuenta que las actualmente aprobadas, aquellas que se aprobaron en marzo, vencen el 30 de junio y por tanto necesitamos concreción por parte del gobierno para ver en qué van a consistir esas ayudas económicas, que sí que es cierto que han anunciado que las van a poner en marcha, pero todavía no se han concretado.
¿Hay convocada alguna reunión con el Ministerio?
Efectivamente, ya hubo una la semana pasada.
¿Sí?
Y a lo largo de esta semana tendremos nuevas reuniones con el Gobierno.
Pero todavía no sabe, es sine die, no sabemos, porque se acaba el mes.
Bueno, la fecha concreta no, de hecho esta tarde mismo nos reunimos las asociaciones que conformamos el Comité Nacional de forma interna para consensuar qué medidas le vamos a plantear al gobierno y esperamos que en esta semana nos reciba. El 30 de junio es el próximo jueves, si mal no recuerdo. No de esta semana, de la siguiente.
Sí, sí.
Consejo de ministro antes de ese es el próximo martes, o sea que no tiene muchas opciones el gobierno. Por tanto, esta semana necesitamos concretar esas medidas.
Mañana no habrá ninguna. Supongo que el gobierno mañana no anunciará nada todavía.
Yo supongo que lo concretarán la semana que viene.
Sí.
También es verdad que las elecciones andaluzas pues han condicionado un poco la agenda del gobierno. No se ha querido precipitar en el anuncio de qué medidas va a poner en marcha para que no afectara los resultados y, bueno, esperamos que en esta semana se concreten. Está claro que antes del martes que viene, que es la fecha límite, tenemos que saber cómo se van a articular estas medidas.
Dices que os vais a reunir para buscar esas medidas consensuadas. Has hecho alusión a ello. Medidas consensuadas, podemos conocer algunas porque son francamente difíciles, ¿no? Cuando no depende directamente a lo mejor de un gobierno, sino depende de cómo está en estos momentos esa paridad con el dólar, que está prácticamente cuenta con paga, y esto hace que suba el precio de muchas, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Esté subiendo de una forma casi casi de vértigo. ¿Qué vais a proponer?
Bueno, antes de hablar de eso, yo creo que aquí mucha culpa, y lo decíamos en la nota de prensa que enviamos ayer y a la que te hacías eco, mucha culpa de esta situación la tienen las petroleras.
Sí.
Ahora mismo estamos aproximadamente unos 120 dólares el barril, es cierto que la paridad euro-dólar no es la misma que la que hubo en el 2008, que también se alcanzaron precios récord similares a los actuales. Previamente en junio del 2008, o sea, hace 14 años, el precio del crudo estaba en términos similares a los de ahora, referidos al dólar, es cierto que no al euro. Y en aquel momento, pues para que se hagan una idea los oyentes, el precio del gasóleo lo teníamos a 1,30, 1,40. Nos parecía un escándalo en aquel momento esos precios. Sí. Con el, insisto, el barril al mismo precio que tenemos en la actualidad. Por tanto, aquí hay alguien que se está aprovechando de esta situación para no arrimar el hombro en pro de la economía española, sino arrimar el hombro en pro de su propia economía, ¿no? Porque ahí los resultados tan escandalosos, como decías al principio, que están obteniendo las petroleras en España. Y en cuanto a las medidas, pues nosotros entendemos que la medida que se aprobó en su momento, la de la bonificación de los 20 céntimos, pues no ha respondido realmente al objetivo. Parte de esa ayuda no ha ido a sus destinatarios finales, que eran o bien los particulares o bien los colectivos profesionales más afectados. Por eso nosotros le vamos a pedir, y esto lo vamos a consensuar esta tarde, el que haya un cambio del modelo de bonificación de los carburantes para que ese efectivo llegue directamente al que lo necesita. Nosotros entendemos que aquello fue una medida muy, muy general, muy populista, pero sin control de cómo luego se aplica en las gasolineras, pues al final tiene el efecto de que se engordan las cuentas de resultados de las petroleras, pero el beneficiario último, que son los conductores particulares o los profesionales, pues no les llega como debería ser.
Debería el transporte hecho, directamente una bonificación mucho mayor que los 20 céntimos, bastante mayor esa bonificación, pero solo y únicamente centrado en el sector del transporte, quizá, sería eso.
Bueno, nosotros lógicamente planteamos medidas para nuestro colectivo.
Claro.
Nosotros respetamos que los ciudadanos puedan o no plantear, pero lógicamente no es la misma necesidad. Nosotros entendemos que sí que puede haber ciudadanos particulares que el coche lo utilicen inevitablemente, pero bueno, tienen otras alternativas de transporte, ¿no? Con el transporte público. En el caso de los camiones no hay alternativa, por tanto es un sector esencial que necesita tener una estabilidad en el precio de los carburantes, que ahora mismo no la tiene. Representa ya más del 50% de los costes de explotación el carburante en estos momentos, cuando antes apenas representaba un tercio de los costes de explotación de un vehículo de transporte.
Bueno, el cambio de modelo de bonificación sería uno, pero hay más soluciones que buscáis para no ir a esa supuesta huelga a finales de junio, principios de julio. La intermediación, la carga y descarga, hay muchos otros motivos.
Efectivamente, de hecho hay un proyecto de ley de cadena del transporte que llamamos, que es una vieja reivindicación de nuestra federación, a la que afortunadamente se han sumado otras organizaciones, en las que viene a recoger pues cuestiones de las que planteas, el limitar la subcontratación, sobre todo aquella que no aporta valor añadido, sino que lo que hace es deteriorar los precios finales de los transportes, el garantizar que no se contrate, no se trabaje por debajo de costes, algo que sobre todo en los contratos ocasionales, es decir, aquellos los portes que se hacen de forma individualizada al día, pues en muchos casos no se llega a garantizar los costes mínimos de explotación. Bueno, es una ley muy ambiciosa, no tiene parangón en ningún país de la Unión Europea, o sea que en ese sentido sería innovadora, y lo que hemos hecho como referencia es utilizar algo que ya tienen los agricultores, que es la ley de cadena alimentaria, y muchos de esos principios son los que se van a plasmar en este proyecto de ley, que primer borrado se nos presentó la semana pasada por parte del Ministerio de Transporte.
También jubilación a los 60 años, tengo entendido, que está despidiendo, para los conductores profesionales en este caso.
Eso ya son otras reivindicaciones históricas, pero bueno, ahora es cierto que lo llevamos pidiendo muchos años, pero ahora mismo eso no resuelve el problema fundamental, que es el de la subida del precio del gasóleo, que es el que ahora mismo nos tiene tan atemorizados.
Bueno, volviendo un poco a esos beneficios escandalosos que están teniendo las petroleras, el caso de Repsol, claro, seguramente si habláramos ahora con el responsable de Repsol dirían nada, ni loco, nosotros con esos 1.400 millones prácticamente sería un centimito menos a lo mejor por cada uno de los litros, digo yo, digo, hago de abogado del diablo en este momento, ¿no? pero sin embargo ellos han ganado más del doble de lo que obtuvo en el trimestre del 21, con lo cual algo está ocurriendo, este sí que es el dato, ¿eh?
Vicente, tenemos un precedente, que es una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia del año 2009, que ya evidenciaba que había prácticas de sobreprecios por parte de las principales petroleras, no solamente esta que cita, sino las principales que operan en España, y que esta resolución establece la obligación de cada dos años hacer un informe de vigilancia para ver si se habían resuelto esta situación. Bueno, pues estos sucesivos informes que ha habido en estos últimos 14 años siguen evidenciando que estas prácticas restrictivas de la competencia se han producido. De hecho, supongo que recordarás que nosotros ya presentamos una primera demanda contra las petroleras en diciembre de este año, que fue admitida a trámite. Bueno, están admitidas a trámite, ahora estamos a la espera de que conteste la demanda las tres petroleras que en ese momento denunciamos, y para ello, en apoyo de nuestra reclamación, se adjuntó un informe pericial, un informe pericial que fue muy exhaustivo por parte de los catedráticos de la Universidad de Catalán de Barcelona, en la que se evidenciaba, en base a miles de facturas que tuvimos que procesar, cómo se habían evolucionado los precios, los sobreprecios, durante estos 14 años. Además, con sorpresas tan deplorables como que realmente en momentos de mayor crisis es cuando más márgenes aplican las petroleras, cosa que es absolutamente insolidario por su parte, como precisamente en los momentos de mayor crisis, en vez de, como decía al principio, arrimar el hombro, pues lo que hacen es aprovechar esta situación para ganar más.
¿Y la Comisión de la Competencia qué hace? ¿Habéis hablado en algún momento? ¿Va a dejar tonterías absolutas de eso de que se llegan a un acuerdo dos empresas en Salamanca y se meten de lleno en cosas importantes como esta, que en realidad perjudican a todo el país? O sea, ¿deja de hacer chorradas ya la Comisión de la Competencia o qué? ¿Habéis hablado con ellos o tenéis alguna referencia?
Bueno, pues esto es una muy buena pregunta, porque de hecho cuando se aplicó esta medida de los 20 céntimos en la gasolina ya se lo advertimos al gobierno. El gobierno nos dijo que no nos preocupáramos, que la Comisión Nacional iba a estar muy vigilante con esta situación. Sí. Es cierto que ya han transcurrido los 3 meses y el propio gobierno ha reconocido por boca de la ministra de Economía, nada menos, que es cierto que no ha habido la aplicación íntegra de esta bonificación. Luego está diciendo de alguna forma, está reconociendo que parte de este dinero se lo está metiendo en el bolsillo de las petroleras. Bueno, la Comisión Nacional de Competencia a veces te sorprende con actuaciones hacia, pues como tú bien dices, concentraciones que a lo mejor no tienen tanta influencia y, sin embargo, situaciones tan dramáticas como esta de las petroleras o las de las eléctricas, sin embargo, pues la verdad es que no vemos que actúen con la misma contundencia.
Tendremos que empezar a preguntarnos, o yo por lo menos me pregunto, qué interés tiene la Comisión Nacional de la Competencia y alguno de sus miembros en que se hagan tan beneficiadas las petroleras o las eléctricas en este caso y se metan en tonterías de empresas en un momento determinado que están a lo mejor aisladas en cualquier lugar y van allí, ¿no? Y pierden ese tiempo cuando deberían estar fiscalizando estos grandes acuerdos que están perjudicando muy seriamente a la economía española. Pero la Comisión Nacional de la Competencia no debe de estar de vacaciones, o a lo mejor es que este sol les influye directamente y les aletarga, seguramente.
Y más aún cuando además hay dinero público por medio, porque en este caso han sido casi 600 millones de euros los que se ha gastado el Estado en bonificar los carburantes, y hombre, pues que este dinero público se sirva para llenar las arcas de las petroleras, pues la verdad es que no es de recibo, ¿no? Pero bueno, efectivamente habrá que pedir responsabilidades a la Comisión Nacional de la Competencia, y nosotros lo que hemos hecho pues es presentar esta demanda ante los juzgados. Ahora vamos a presentar una nueva en el mes de julio, desde todo lo obtenido desde el año 10 hasta el año 2020 a 2022, y bueno, vamos a ver en qué queda esta... esperamos, tenemos bastante optimistas en que estas demandas prosperen, porque el informe pericial es muy contundente y evidencia estos sobreprecios que vienen aplicando las petroleras de hace muchos años.
Juanjo, cualquier información que tengamos de última hora, de esos acuerdos, nos gustaría conocerla aquí en Luz de Cruce. Sabemos que tú, pues, siempre en la medida de lo posible no lo cuentas. Contamos contigo.
Pues un placer, como siempre, participar en tu programa, y mantendremos informados de las novedades que ocurren.
Gracias, Juanjo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Gracias. Juanjo Gil es FENADISMER, Federación Nacional de Asociación de Transporte de España, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Vamos a ver si ya espabila la Comisión Nacional de la Incompetencia. Vamos a ver si puede empezar a reaccionar, porque esto es lo que está perjudicando seriamente a nuestro país. Esos acuerdos entre las eléctricas, entre las petroleras. El gobierno es donde tiene que ir. Decirle, venga, animaros, hombre, animaros. Levantaros ya y trabajar un poquito. No llevéis a los 4 amigos a 2 empresas de Salamanca o 3 en Gijón, que se han llegado a un acuerdo, los concesionarios de coches de Santander. No, hombre, no. Vamos con esto, que esto es lo importante. Pero no, les interesa más las verdaderas tonterías. Y no sé por qué tienen ese interés especial en no meter mano de una vez definitivamente en las petroleras y en las eléctricas. ¿Qué tiene de interés la Comisión Nacional de la Competencia o Incompetencia? Estamos en Luz de Cruce, las 3:33. En unos segundos buscamos a Víctor Seara, a David de Diego, al hombre de las 3Ds, y por supuesto también con Juan Barberá y con nuestro hombre de Montacar pondremos a punto nuestro vehículo y hablaremos de seguridad vial y el calor que estamos padeciendo.
¿Quieres estrenar hoy mismo el GLC de Mercedes-Benz? El todoterreno familiar de tamaño justo y comodidad absoluta. Y además con entrega inmediata. Ven a Mercedes-Benz Valdisa y llévate el tuyo. 15 últimas unidades disponibles. Mercedes-Benz Valdisa. En Micer Masco, Massanassa y Quart.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Se lo habla con David Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, pues bueno, ayer con un sabor agridulce del fin de semana, pero también contento porque Carlos Sainz consiguió esa segunda plaza, que parece cuando acariciaba quizás la victoria, el quedarte con la segunda, pues yeah. sabe a que podría haber conseguido algo más, pero yo estoy convencido de en pocas carreras lo veremos en lo más alto del campo.
En nada, ¿eh? Fue nada, décimas.
Sí, un poco el ajuste que hubo por parte de dirección de carrera en retirar ese virtual safety car, que también perjudicó a Fernando Alonso después del magnífico trabajo hecho en agua, esas manos del asturiano para conseguir esa segunda plaza en la clasificación del sábado con agua. No llovió el domingo, que seguro que le habría beneficiado, habría podido hacer algo más. Y luego no tuvo mucha suerte que con el primer safety car virtual, porque no lo comunicó dirección de carrera cuando él pasó por la entrada del pit lane. No le dio tiempo a entrar, ya tenía que dar toda la vuelta y ya se quedó fuera de esa reducción de tiempo de casi 10 segundos que conseguían entrando en ese momento exacto.
Nosotros tenemos aquí en Luz de Cruz también un Max que es Víctor Seara. Hola, Seara, ¿qué tal? Desde el Valencia Karting Center, cuéntanos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, muchísimo calor, pero bueno, disfrutando igualmente del aire libre, del karting al aire libre.
Bueno, la temperatura está siendo altísima para un mes de junio como este. Bueno, pues la verdad es que no sé qué temperatura tendremos ahora en el Valencia Karting Center. A mí me marca aquí una temperatura en Valencia en torno a los veintitantos grados. No llega a 30, 27, 28 grados. No sé si hay en el Valencia Karting Center.
Hay como una sensación de bochorno también, sí. en los alrededores también, muchísimo, muchísimo calor. Que bueno, en Canadá hizo bastante calor, pero antes de que llegara la carrera, porque el viernes vino una tormenta tremenda en Canadá, bueno, en Montreal, el lugar donde se disputó el Gran Premio de Canadá, para ser más concretos.
Sí.
Y esa tromba de agua hizo que después bajara muchísimo la temperatura. Finalmente el sábado fueron las pruebas de clasificación con algo de agua, con la pista mojada, y después el domingo la carrera completamente en seco, pero con una temperatura menor a la que se podía esperar.
Sí.
Una temperatura que no varió nada, no tuvo ninguna influencia sobre lo que fue el resultado, que fue un dominio absoluto de Max Verstappen de principio a fin. Uh-huh. No solamente en la carrera, sino también lo tuvo bastante controlado durante todo el fin de semana. Fue bastante cauto, incluso en los momentos que comentaba ahora de prueba de clasificación, con lluvia, con pista difícil. Logró la pole, pero sabe que tiene la herramienta que a nivel de fiabilidad y de rendimiento está por encima de los demás y creo que va muy, muy, muy encaminado al título, salvo que Ferrari le dé una vuelta a todo esto. Sí. Y lo veo, por lo menos ahora, se ve bastante difícil de que pase, de que fuese a pasar esto.
Ya, complicado. Diego, adelante.
Sí, hoy, Víctor, si te parece, vamos a separar el fin de semana en cosas que no nos han sorprendido y cosas que sí que nos han sorprendido el fin de semana. Lo que no me ha sorprendido, Alonso, sus manos, lluvia, sábado con situación muy complicada donde igualaba a todos los pilotos, excepto Verstappen, que esto parecía que estaba en otra dimensión, pero cuando te iguala el agua a la pista, Alonso demostró que pese a no tener el coche más competitivo de la parrilla, uno que está ahí en medio, consiguió esa segunda plaza.
Fue fabuloso lo que hizo Alonso el sábado, cuando las condiciones no son las mejores para rodar, hay que sacar el talento, hay que sacar esas manos, y lo hizo Alonso, logrando nada más ni nada menos que la primera fila de parrilla de salida, lo que es algo muy, muy bueno para el medio mecánico que tiene, ¿no? Para el Alpine, que hoy en día no es lo mejor, ni es un coche indicado para estar en primera fila. Alonso, que no estaba hace casi 10, bueno, casi, sí, poquito, le faltaban para cumplirse 10 años para estar en otra vez en una primera fila.
Sí, Víctor, otra cosa que no me sorprendió, Carlos Sainz, su evolución tranquila, la templanza del piloto madrileño, que pese a los problemas que está teniendo mecánicos a principio del año, la mala suerte, él va con su evolución poquito a poquito, y ayer, si hubiese tenido un poquito más de suerte, podría haber luchado cuerpo a cuerpo con Verstappen por esa primera plaza, pero bueno, yo creo que cuando se llegó a la zona mixta para las entrevistas, decía que no estaba satisfecho porque él notaba que podía haber llegado a luchar de forma más directa por esa primera plaza, pero la evolución, esa curva ascendente continuada de Carlos Sainz, a mí no me sorprende para nada.
No, yo creo que, vamos a ver, le favoreció la suerte o las circunstancias, sí le favorecieron a Sainz en algunos momentos de la carrera, algunos pasajes de la carrera, que le permitieron salir del safety car, estar pegado a Verstappen con una estrategia incluso favorable en esa parte final de la carrera, pero no pudo, le ha faltado ese algo más que no pudo o no ha sabido poder darlo en el momento más indicado, porque era la punta de lanza de Ferrari, una vez que Leclerc partía desde la parte trasera del pelotón por penalización en la parrilla, y Sainz ayer tenía la oportunidad de oro, pero también se encontró, hay que decirlo, un poco lo que comenté yo antes, estuvo todo el fin de semana muy fuerte y seguramente controlando con algo de margen Max Verstappen durante todo el fin de semana, una situación muy, muy favorable, pero Sainz estuvo ahí, estuvo cerca, pero no pudo. Y son ya muchas carreras en las que está teniendo esa oportunidad un coche ganador y no llegar a la victoria, ¿no?
Ya, cosas que sí que me sorprendieron del fin de semana. La primera fue con Sainz, ¿no? Ese último cambio de neumáticos, cuando salió a pista con neumáticos duros que faltaban, creo que eran alrededor de 22 vueltas, y tenían neumáticos 6 vueltas más jóvenes que los de Max Verstappen, y el equipo no decidió jugársela con intermedios, que quizá podría haber luchado, bueno, perdón, con medios para seco, que quizás se la podría haber jugado un poco más. ¿Tú crees que ahí se equivocó el equipo Ferrari?
Bueno, eso son todas teorías y también son teorías que uno desde fuera puede opinar de una manera y el equipo hace otra, y a veces hay cosas que uno no sabe, pero sí llama la atención cuando Ferrari siempre anduvo mejor con los neumáticos medios desde el principio del año, y no haber hecho esa jugada no se entiende del todo, pero bueno, las cosas
podría haber ido así. Sí. Podría haber marcado la diferencia. Víctor, también me sorprendió dos cosas. Que rompiese Checo Pérez. No me lo esperaba realmente, que tuviesen problemas mecánicos la gente de Red Bull. Todo en el paraíso Red Bull no funciona al 100%. Y sobre todo la evolución de Mercedes. Parece ser que están encontrando un poco el camino para evitar esos problemas de purposing, que se veía que en todos los coches las vibraciones en la pista de Montreal eran tremendas.
Sí, bueno, la rotura del coche de Sergio Pérez también habla de que no todo es perfecto, ¿no? En el universo de Red Bull es un problema, bueno, se quedó un problema de la caja de cambios que le hizo retirarse, no específicamente de motor. Y en el caso de Mercedes, van progresando, están más o menos en la misma situación, poco más, poco menos de lo que han estado en las últimas dos o tres carreras. No están, evidentemente, para pelear con Ferrari y con Red Bull, pero están en ese escalón inmediatamente inferior y sí, claramente liderando todo lo que sea el resto del pelotón. Todo lo que no sea Ferrari o Red Bull lo lidera Mercedes, que para ellos es muy poco después de todos los años de dominio que han tenido, pero bueno, se tienen que conformar los grandes problemas. Y ayer hacer notar que Hamilton estuvo delante de Russell y llegó al podio después de mucho tiempo.
Sí, Víctor, aquí de los tres que estamos en los micros, el único que se ha subido a los mandos pilotando un Fórmula 1 eres tú, ya hace tiempo, pero tienes esa experiencia. ¿Tú te imaginas pilotar un Fórmula 1 con las vibraciones que se veía en el famoso porpoising este que tienen de vibración continuada? Eso debe de dificultar muchísimo la evolución del piloto a bordo del monoplaza.
No, sin duda que lo le afectará muchísimo. Se notaba mucho en los pilotos de Ferrari, en las cámaras on board, los saltos que pega constantemente en la parte más veloz del circuito, y eso tiene que afectar. Lo que pasa es que no todo el mundo se queja de la misma manera. Yo creo que Ferrari se ha quejado mucho menos, o si lo ponemos en comparación a lo que, por ejemplo, se quejó Mercedes o se quejó Hamilton en las últimas carreras, pero Ferrari tiene un problema grave en ese sentido, que no tiene un problema que no tiene Red Bull, por ejemplo, o McLaren. Pero bueno, hay que penalizar rendimiento para evitar que salte tanto.
Bueno, próximo Gran Premio Silverstone ya en el mes de julio. Veremos qué es lo que pasa, si sigue ahí el Max o ya le da paso un poquito más a Carlos Sainz y a Ferrari. Gracias desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara. Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. La Fórmula 1, protagonista. Aquí en Luz de Cruce buscamos a Juan Barberá y a Santos Patón.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 180.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold,
you gotta be. 12 minutos para las 4 de la tarde. Ahora habla con el profesor Juan Barberá. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, mi gente, y toda la compañía que tenemos ahí.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo por ahí? Okay. ¿Eh?
Pues un poco sofocados, pero bueno, intentaremos gestionar lo mejor posible,
sí,
lo que nos toca vivir.
Del sofoco vamos a hablar ahora, ya sabes.
Tenemos
un sofoco especial por las altas temperaturas que aumentan un 25% el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico. Esto es lo que dice Fesvial. El calor tiene efectos directos en el comportamiento de los conductores y sus capacidades psicofísicas. Atención, porque una temperatura de 35 grados centígrados en el coche es un similar a estar bajo los efectos del alcohol, un 0,8. ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad es que parece una similitud que nos puede llamar mucho la atención. Este 0,8 gramos por litro de sangre, 0,40 por miligramos por litro de aire, por aclarar, normalmente nosotros hablamos en sangre, pero la gente normalmente conoce más el aire. Si se da cuenta, casi es el doble de lo permitido, que es 0,25. Y esto hay que aclarar un poquito, que a lo que hace referencia sobre todo es a la fatiga, ¿no? A la sensación de ensimismimiento, de cansancio, de tiempo de reacción que aumenta, ¿vale? Con el calor, y creo que todos lo sufrimos, ¿no? Nuestra toma de decisiones se ralentiza, nuestra musculatura se relaja, poco a poco perdemos esa actividad de atención y poco a poco vamos cayendo en lo que podríamos decir una sensación de sueño, somnolencia, fatiga, hasta quedarnos prácticamente, posiblemente hasta dormidos después de estas horas de comida, ¿no? Que son bastante peculiares, ¿no? Hay que recordar que en esta franja horaria de 2 a 4 de la tarde, para eso tenemos luz de cruce, para que la gente no se duerma al volante, para que la gente no tenga sueño en estas horas y digamos que tenga un punto de activación.
Bueno, pues lo tendremos esto muy en cuenta, ¿eh? Porque los estudios demuestran que el calor provoca un aumento considerable de la agresividad. Y también de las infracciones, sobre todo por velocidad excesiva. ¿Pisamos más el acelerador?
Ese es el otro contrapunto. Es decir, un punto es el hecho de esta fatiga muscular, ¿no? Y sensación de cansancio, de agotamiento. Y la otra es este aumento de temperatura nos vuelve muy impulsivos. Dentro de esa impulsividad entra esta agresividad, esa mala leche, podríamos decir, ¿no? O el estar de mala jeta, ¿no? En el que todo nos parece mal, en el que todo nos molesta, en el que todo nos estorba, ¿no? Muy similar a cuando uno no ha descansado bien, ¿no? Es decir, todo este agotamiento y esta sensación de pegajosidad nos vuelve muy irritables, ¿no? Y esto en la conducción lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, hay que separar los sentimientos, las emociones a la hora de conducir, y esta agresividad que nos lleva a estas temperaturas, sin darnos cuenta, las trasladamos, ¿no? Nuestro aire acondicionado ya cuando llevas en un, no sé, dentro de la ciudad. Estoy, por ejemplo, pensando en mis compañeros que están haciendo prácticas con el coche todo el día, ¿no? Cuando se llegan las 5 o las 6 de la tarde, el aire acondicionado ya no enfría. Ya prácticamente a temperatura de anterior ya no sé si abrir o bajar las ventanillas, ¿vale? Y el aire acondicionado ya en el interior ya prácticamente es una temperatura que sigue sudando, ¿no? Esto carga lo que es la agresión, carga un poquito el malestar, ¿no? Y nos hace ser muy impulsivos y poco respetuosos con el resto. Esto hay que separarlo. Hay que intentar decir, estoy cansado, mala suerte, hace calor, mala suerte, vamos a centrarnos en una conducción segura, en una conducción responsable, y oye, pues si hace calor, me abanicaré.
Bueno, cuando brille el sol, olvídate de mí.
Cuando brille el sol, te recordaré si estás aquí.
Bueno, recordamos a Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
No nos olvidamos de ti. No nos olvidamos de ti.
No nos olvidamos de mí. Sí. Muchas gracias por no olvidarte. ¿No? Y de lo que tampoco nos tenemos que olvidar son de los frenos de nuestro coche. ¿Ah? Porque ellos también sufren con el calor y también se pueden llegar a cabrear, ¿sabes?
Sí. Ah, se cabrean los frenos, sí.
Sí, sí, sí. Si tú le pegas un buen frenazo a tu vehículo muy de repente y muy prolongado, las pastillas se enfadan y se cristalizan. Dicen, ale, pues vamos a cristalizarnos. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si se cristalizan? Pues bueno, si se cristalizan, como la pastilla, lo que es el ferodo, alcanza una temperatura tan alta, se endurecen y bueno, va rodando con ella. Y como se han endurecido, sí, siempre te está ese ferodo, pero no en las condiciones que toca. Sí. Y bueno, ahora que se acercan vacaciones, ¿no? Porque realmente ya todo el mundo está pensando en irse de vacaciones.
Bueno, es tú, no hay tanta gente pensando eso.
¿Cómo sí. que no? Hoy estamos hablando que es el Yellow Day, ¿no? Es el día más feliz, ¿no? Y ya. Tal vez es por ese motivo.
¿No será por la línea microfónica que tenemos contigo? Porque no sé, ¿estás dentro de la piscina o en este momento? ¿O qué?
Pues no.
Haciendo burbujas.
se oye muy mal. Vaya, ya. Lo siento.
No. Si es culpa nuestra, Santos, ya lo sabes.
No. Será culpa mía que estoy a las afueras. Entonces, bueno, vamos a dar un par de consejos de cómo podemos estar muy atentos de nuestros frenos, Vicente. Tal vez el primer aviso que nos da nuestros frenos en el vehículo, es ese chirrido, ¿no?, que nos hace al frenar, al parar, al detenernos en un semáforo o en un paso de peatones. Muy bien, pues cuando el vehículo nos haga este chirrido, lo debemos de ir lo más pronto que nos sea posible, no es que sea una urgencia, pero sí con la máxima demora posible,
sí,
el ir a un taller para que nos la revisen. ¿Por qué? Pues primero porque es nuestra seguridad y segundo porque va a conseguir que nos podamos ahorrar un dinero. Si nuestras pastillas empiezan a chirriar, significa que probablemente es debido a que ya no nos queda ferro en la pastilla, por lo cual empieza a frenar lo que es hierro con hierro, ¿no?
Uh-huh.
Que es con el disco. Entonces, si el disco también lo dañamos, la reparación o el recambio no va a ser solamente las pastillas, sino también los discos.
Vale. Por o sea, que consumir las pastillas de freno también es un tipo de pastillas que no debemos consumir en la conducción, ¿eh?
Bueno, así, ¿no?, hasta cierto límite, sí, hasta tenemos que intentar no consumirla del todo, no dejarla, digamos, en los huesos, porque entonces
ya
nuestros discos también van a sufrir, va a haber esa rebaba, va a haber ese relieve, que lo que va a conseguir es que la frenada no sea como debe ser. Es más, otro de los síntomas que nos puede dar nuestro vehículo es que al frenar el volante nos vibre, parece que esté como poseído. No sé si en alguna ocasión te ha pasado.
¿Que esté poseído mi coche? Muchas veces.
Que esté poseído. Bueno, yo tuve unos Velastra que el pobrecito, cada X años el volante te empezaba a vibrar y eso es porque las pastillas de freno y los discos ya estaban para cambiar. Entonces, es otro síntoma que nos avisa, pero con este síntoma es ya muy tardío, o sea, es muy peligroso. Que cuando vayas a frenar el volante te empieza a vibrar, es muy, muy, muy peligroso. Recomendable, lo mismo, cambiar discos y pastillas en nuestro vehículo. Y también sería recomendable, que siempre nos lo suelen hacer nuestros mecánicos, esos mecánicos tan buenos que tenemos, que es cambiarnos el líquido de freno. Porque los frenos también llevan un líquido y ese líquido es recomendable cambiarlo cada vez que se cambian las pastillas y además también es recomendable cada X tiempo revisarlo, porque ese aceite pierde sus propiedades y se caduca, por lo cual es muy importante. Casi todos los vehículos llevan el aceite, el líquido de frenos, el 2.4, por lo cual es fácil de encontrar y una botellita de 2.4 vale unos 5 euros, es algo económico.
Oye, Santos, a disfrutar de las hogueras, venga, va, va, ya estás, ya estás.
Ya me voy para Alicante.
Ya estás tardando.
Eduardo, ya me voy con Eduardo Casanova, que también se va para allá.
verdad.
Nos bajamos para Alicante.
Gracias, Santos, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Santos Patón, desde Montacar. Oye, Juan Barberá, ¿tú no vas a las hogueras o qué?
Yo, lamentablemente, no me da tiempo para irme. Disfrutaré aquí en nuestra tierra. No he ido nunca. Así como a Castellón, a la Magdalena y demás, sí que he ido en ocasiones. Esa fiesta la tengo pendiente y, además, tiene más, digamos, inri si cabe, ¿no? Porque ya sabéis cómo me llamo, ¿no? Entonces, bueno, como tal, sería más motivo para poder ir.
Juan, entonces eso quiere decir que durante la semana podemos contar contigo. El viernes no, porque estamos de vacaciones, pero durante la semana hablaremos,
viernes,
¿Te parece?
Porque estamos durante esta semana, sí, empezamos ya a estar un poquito despejado, terminó el curso escolar, con lo cual tenemos un poquito más de tiempo y, sobre todo, los consejos que nos ha dicho Santos, muy importante. Pero una cosita más, ya que viajamos, nosotros nos cansamos, nosotros descansamos, paramos, nos hidratamos, nuestro vehículo también tiene que descansar, porque este trabajo constante a alta temperatura, ese viento de poniente que no deja que el líquido refrigerante baje la temperatura del motor, tenemos que estar muy pendientes de que no suba en exceso la temperatura y una paradita de vez en cuando nos puede venir bien para nosotros y para nuestro vehículo. Y al fin y al cabo todo esto es seguridad vial.
Hay que hidratar entonces al coche, ¿eh?
Sí, digamos que hay que darle de comer en la gasolinera, lo menos posible, para eso una buena conducción eficiente, que si quieres en los próximos días podemos hablar de esto, al hecho de, ya que está la zona tan cara, cómo aplicar estas famosas técnicas, ¿no?, de conducción eficiente, y sobre todo, bueno, buscar una sombrita, que el coche se relaje un poquito, que baje la temperatura de trabajo, que los elementos se enfríen, porque, conforme decía antes Santos, todo lo que sugiere, tiene un rozamiento con el vehículo, ¿vale?, sufre un aumento de temperatura y todo lo que aumenta la temperatura, como ya sabemos, se dilata.
Bueno, Juan, es que estamos rozando las 4 y tenemos que
irnos.
Venga, un abrazo,
un
gracias.
Saludo para todos.
Adiós, profesor. Juan Barberá, seguridad vial. Nos nemetizamos además con Invicta Electric. Se lo voy a contar yo, venga, va.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. All the way.